Mi plan es empezar reconociendo que estamos en un momento realmente en el que estamos en la mierda. Estamos mal. Entonces es una época de grandes retos, pero hay que también decir, especificar que hay un comportamiento verdaderamente vergonzoso por parte de nuestros líderes políticos y empresariales. Pero quiero pasar casi todo el tiempo con vosotros explorando cuatro motivos por los cuales podemos tener esperanza. Entonces, la primera parte, la de qué mal estamos y qué mal lo están haciendo, se hace fácil. Hay un consenso entre la comunidad científica, cosa harto extraña, y ese consenso dice que si continúan las emisiones de gases de efecto invernadero, la devastación y la desaparición de especies va a ser tremenda. La respuesta de nuestros gobiernos y nuestros líderes industriales es minar en las zonas del Ártico, que ahora ya no tienen hielo, para buscar combustibles fósiles. Los bancos están realizando actividades fraudulentas y realmente dañinas para la población, engañándonos a todos. Y con las nobles excepciones de Argentina e Islandia, nuestros representantes públicos privatizan el beneficio positivo y hacen público la deuda. Realmente es un comportamiento criminal y además absurdo. Yo soy de Irlanda y pues hay unos cuantos países, Irlanda, Portugal, España, que estamos en primera línea de lo que está pasando. Sé que desde luego en Irlanda, y por lo que me cuentan en las 24 horas que llevo aquí en España esta vez, que la gente se siente atrapada y que dice, ¿qué hacemos? No hay alternativas, no vemos la salida. No quiero sugerir que todas las historias tienen un final feliz y que vamos a comer perdices y vivir felices, pero sí que quiero dar un poco de perspectiva y lanzar cuatro ideas que para mí sugieren que sí que tenemos un poquito de margen de maniobra y espacio, desde luego más de lo que queremos seguramente. Entonces, la primera idea, el primer concepto, es dar un poco de perspectiva histórica a esta crisis. Los humanos, tal como nos conocemos, hemos estado en este planeta, en esta forma, más o menos unos 100.000 años. La forma en que estamos organizando nuestra sociedad en este momento, que nos parece de cierto modo inevitable, como si no hubiera otra, representa el último y pequeñísimo momento de esta historia, de esta experiencia humana. Porque la era industrial tiene 10 generaciones. El momento en el que el crecimiento económico se convirtió en un eje central de las políticas gubernamentales fue en los años 30 del siglo pasado. Y podemos ir hacia atrás en el tiempo y ver que esta forma actual económica neoliberal, caracterizada por un enorme abismo o diferencia entre los ricos y los pobres, y un crecimiento exponencial en el uso de recursos y de combustibles fósiles, se remontan a las reformas de Reagan y de Thatcher en más o menos el 79-80. Entonces, este momento que estamos viviendo es un pequeñísimo momento dentro de la larga experiencia humana. Es el resultado de políticas gubernamentales claramente diferenciables, hechas por gobiernos que pueden ser cambiadas por gobiernos. Así que punto número uno, perspectiva histórica. Punto número dos, y tengo que decir que como educador, este es el punto que más me gusta. Todos, es que mi formación original es más bien en lingüística, poesía y cuentacuentos, más que economía. Este segundo punto área es quién somos como especie. Y quiénes somos como especie es algo completamente distinto a la historia que nos cuenta la economía moderna. La mitología dominante del paradigma económico dominante de ahora mismo es que somos individuos individualistas que nos motiva el consumo. Es algo que está tan integrado en nuestra cultura actual que realmente lo damos por sentado, este paradigma. Que somos individualistas, que lo que buscamos es la gratificación y el consumo, que nos motiva a buscar nuestro beneficio propio y que realmente vamos a lo nuestro. Por ejemplo, la historia que nos cuenta la economía sobre la emergencia o el emerger de los mercados y del dinero. La historia que nos cuenta esa economía dominante es que tenemos a dos hombres en las cuevas, uno tiene armas, llamas y el otro tiene pieles de oso.
And so they just trade.
Pero aparece otro que ofrece otra cosa, como por ejemplo puntas de flecha.
Maybe arrowheads or some other thing.
And so entonces ya no funciona el trueque, porque ¿qué pasa si el primero no quiere lo que quería, lo que tiene el segundo que ofrecer? Entonces ya no funciona. Por eso necesitamos mercados y dinero. Y creo que la mayor parte de nosotros, como que lo hemos aceptado tanto esto, que decimos, ah, vale, pues sí es así. Pero el área de la antropología lleva más de 100 años diciendo a los economistas, dice, es una historia interesante la que contáis, pero es que no hay ninguna prueba por ningún sitio que demuestre que sea así como ha surgido la cosa. Así que, ¿cómo sucede en las sociedades pre-mercados? Y yo viví muchos años en el África rural y lo viví ahí yo mismo, y también en cierto modo en los años 60 en Irlanda, es que el reparto de bienes y servicios se da sobre todo por motivos de reciprocidad y de don, de regalo. Entonces, por ejemplo, un cazador va al bosque, vuelve con su presa, y la historia de la economía dominante es abre un puestecito de mercado y vende a quienes pueden pagarlo y nada para los que no puedan. Esto está claro que es una patraña. ¿Cómo sucedió? Fue que la reputación de ese cazador dentro de su pueblo se basaba en su generosidad. Y no hay que ser un idealista perdido en las estrellas para entender el sentido de esta historia. Porque en una sociedad sin un estado de bienestar, tu estrategia de supervivencia es desarrollar una reputación de generosidad para que cuando tú necesites, recibas. Y muchas pruebas antropológicas, sobre todo de las Américas, nos dicen que muchos jefes de tribus eran nombrados basados en cuánto daban a los demás. Y la idea de la humillación en el sentido de que se humilla a alguien dándole un regalo, que es imposible que pueda compensarte por ello. La realidad es que somos una especie muy compleja, pero está claro que nuestro éxito como especie está basado en una profunda sociabilidad y una capacidad de cooperación alucinante, por lo menos dentro de nuestro propio grupo. Las relaciones entre nuestro grupo y otros grupos ya son más problemáticas, pero dentro de nuestro grupo es nuestra capacidad de cooperación, colaboración y reciprocidad lo que define nuestro éxito como especie y dentro de ese grupo. Así que una pequeña anécdota. Tal vez sepáis que en Nueva York, hace unos 10 años, las luces se apagaron durante 3-4 días. Hubo un fallo en una subestación eléctrica cerca de Toronto, y en toda la costa este se fueron las luces durante 10 días. Tengo una amiga que es de Nueva York que estaba ahí. Dice que casi de inmediato esta naturaleza tan profunda, antropológicamente hablando, emergió. La gente estaba acogiendo a otras, había gestos de generosidad increíbles, y cuando volvió la luz, como que todo el mundo le dio un poco la tristeza, un poco como un duelo, ¿no? Y yo oigo esa historia y por dentro me digo, claro, es verdad. No digo que todo sea luz y belleza en la naturaleza humana, hay un lado oscuro también, pero estoy convencido de que en las profundidades de nuestro ser hay una cooperación y solidaridad que nuestro modelo económico actual no reconoce. El tercer motivo para conservar la esperanza se construye sobre el segundo. Tiene que ver con el emerger de esta revolución de las tecnologías de la información, que es algo que estamos viviendo. Y es que ha habido unos 4 o 5 momentos previos en la evolución del capitalismo en los que ha habido una batalla entre diferentes modos de producción. Ahora mismo estamos viviendo uno de esos momentos de batalla entre modos de producción, de los cuales hablaré un poquito más en un momento. La última vez que nos encontramos en este tipo de momento fue en los años 20, 30 del siglo pasado, en el que la batalla que estaba teniendo lugar era entre la producción artesana y una forma de producción en masa facilitada por los combustibles fósiles y la aparición del vehículo de motor. Y había muchos paralelos entre ese momento y el que estamos viviendo ahora, tendencias económicas muy similares. Y creo que lo que estamos viviendo ahora es las primeras fases de lo que creo que será una de las batallas económicas y políticas pivotales del siglo XXI, entre el modelo económico todavía dominante y el que está intentando emerger. El modelo económico actual no es solo económico, es también organizativo, organizacional, que es el modelo del siglo XX, que es centralizado, de arriba hacia abajo, comando y control. Si pensamos en nuestros partidos políticos, las grandes empresas, la iglesia, este es el modelo dominante. De arriba hacia abajo, jerárquico, controlado generalmente por un grupo pequeño de hombres, normalmente, y atrayendo hacia sí el poder y la riqueza. El nuevo modelo que intenta emerger es un modelo mucho más disperso, descentralizado y democrático, que es posible gracias a las tecnologías de la información. Esta batalla está sucediendo en todos los sectores: el alimento, las finanzas, finanzas, educación, en todos ellos está sucediendo esa batalla. Pero quiero dar un solo ejemplo. Por ejemplo, dentro del sector alimentario, que es un ejemplo de lo que está pasando. El mercado del mundo global está dominado por un puñado de muy grandes empresas que lo dominan todo. Y debido a esa práctica de que las personas que trabajan en empresa van a trabajar en política, los que trabajan en política van a trabajar en empresa, y hay este constante ir y venir, esas empresas que dominan el sector alimentario están también influyendo mucho el sector político. Esto hace que sea muy difícil para un productor a pequeña escala, local, que hace su trabajo porque ama la tierra, que pueda ser competitivo y ganar un beneficio. Así que el alimento en el súper parece barato, pero no lo es. Esa factura real de ese alimento que parece tan barato está siendo pagada por personas pobres en otros lugares, otras especies y las futuras generaciones. Es un sistema de producción alimentaria que está destruyendo la misma base que es la que puede proporcionar ese alimento. Y hasta ahora, en este modelo, los pequeños productores locales que aman la tierra no tienen manera de poder competir dentro de este sistema. Pero esto está cambiando en gran medida gracias a esta revolución de las tecnologías de la información. Así que vemos un emergente de lo que se llaman los hubs alimentarios, los centros de alimentos. La ciudad en la que yo vivo en Inglaterra, por ejemplo, que es Totnes, tiene una cultura del alimento local muy rica. Hay muchos productores y mucha gente que procesa alimentos. Y hay muchas tiendecitas de delicatessen y restaurantes y escuelas y clientes en potencia. Todos esos clientes en potencia hasta ahora han dicho, bueno, eso de negociar con 20 productores distintos para obtener lo que necesito es demasiado. Voy al súper y lo compro todo de golpe. Pero nuestro hub alimentario, nuestro centro alimentario local, está ahora ofreciendo tres servicios. El primero es una interfaz online, en la web, sofisticado, pero a la vez sencillo de usar, que conecta a los consumidores con los productores, que permite a los productores de los que procesan el alimento comunicarse directamente con sus clientes a muy bajo coste. El segundo servicio que ofrece este espacio es lugares donde la gente que procesa los alimentos puede hacerlo, hacer queso, mantequilla, mermeladas, conservas, de todo tipo. Y el tercer servicio que ofrece este hub son espacios de almacenamiento y de refrigeración donde puedan conservarse los alimentos. Entonces, estas herramientas online están permitiendo que muchos pequeños productores y gente que procesa el alimento puedan acceder a bajo coste a sus clientes, reduciendo muchísimo los gastos de transacción. En la ecoaldea de Finghorn, donde yo vivía, teníamos una granja, lo que se llama apoyada por la comunidad, que tenía muchas de esas características, aunque no todas, del food hub, del hub alimentario. Y allí se puede producir alimento ecológico más barato que el alimento que compras en el súper, utilizando la tecnología de forma inteligente. ¿Os da una idea del tipo de potencial que tiene esto? Están pasando cosas similares en todos los sectores económicos. Entonces, los primeros tres motivos para no estar desesperados y conservar la esperanza es, en primer lugar, tener perspectiva histórica para ver que este realmente es un momento muy pequeño, muy corto dentro de la historia humana. Segundo, escuchar la evidencia de la antropología y la psicología que nos dice que somos una especie mucho más colaborativa y solidaria que lo que nos dice la historia que nos cuenta el modelo económico actual predominante. El tercero es que esta revolución informática que estamos viendo ahora tiene todo el potencial de poder realmente alimentar y maximizar el potencial que tenemos como especie colaborativa. Y el cuarto motivo que quiero plantear es que las cosas se están moviendo con tanta rapidez. Estamos viviendo un momento muy rico, muy movido, en cuanto a el colapso de sistemas actuales y el emerger de otras muchas opciones y alternativas. Y estoy convencido de que no estamos reconociendo el potencial y la fuerza del movimiento que está ya sucediendo, porque estas historias de emerger de otras opciones no nos están siendo reflejadas en los medios convencionales. El término revolución industrial no se acuñó hasta unos 100 años después del momento que se supone que empezó. Y es que entendemos el mundo a través de las historias. Y el lenguaje que utilizamos y el lenguaje que utilizan los medios son críticos a la hora de dar un marco a la comprensión que tenemos del mundo. Pero como el mundo está en constante cambio, el lenguaje que usamos siempre está un poquito por detrás. Y normalmente eso no es tan importante porque avanzamos despacio. Pero ahora mismo estamos en una revolución. Y sin embargo, el lenguaje sigue siendo el del paradigma antiguo. Soy profesor en el programa económico de Schumacher College College en Devon. Y jugamos un juego con algunos de nuestros profesores invitados del año pasado. Y uno era enseñar sobre el futuro del trabajo. Y decíamos, no puedes usar la palabra trabajo o empleo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Uno vino a hablar de desarrollo. Y dijimos, no la puedes usar esa palabra. Uno hablaba del dinero. No puedes usarla. Y esto permitió una deconstrucción lingüística para realmente analizar de qué estamos hablando. Y os digo esto porque estoy convencido de que las cosas están avanzando mucho más rápido de lo que tendemos a reconocer. Porque nuestras formas de entender el mundo están encarceladas por el lenguaje que utilizamos. Paul Hawking es un activista americano, norteamericano, y él sugiere otra metáfora para comprender lo que está pasando ahora mismo, reflexionando sobre esta corriente de creatividad, de ingenio, de posibilidad que está ahora mismo sucediendo y acelerándose. Y él dice, ¿podría esto ser el sistema inmune de nuestro planeta que se está activando? Vale, es solo una historia, pero es una historia que ayuda un poco. El momento que estamos viviendo históricamente es muy poco profundo. Como especie somos profundamente cooperativos y recíprocos. La revolución tecnológica que estamos viviendo, de hecho, estimula ese potencial y esa fuerza que tenemos. Y las cosas están avanzando mucho más rápido de lo que uno creería si solo lee los periódicos. Así que la esperanza no está del todo perdida. Y si realmente quieres lanzarte a las profundidades de esto, vente a Schumacher College y hazte el máster de un año en economía. Es el único máster en economía del mundo que comienza estudiando la teoría de la complejidad, las teorías Gaia, reconociendo que la economía es un subsistema de la ecología. Y que si queremos entender cómo reconstruir sistemas financieros sanos, parlamentos sanos, empresas sanas, el mejor sitio para empezar es caminando por el bosque. Es muy difícil hablar del dinero sin usar la palabra dinero, pero conseguimos avanzar mucho, porque para reforzar el punto, sé que yo por lo menos, y me imagino que vosotros también, cuando decimos la palabra dinero, hay aquí una burbujita que se abre, que tiene esto dentro, y de hecho hay tantas formas de estimular el intercambio. Que si yo te compro algo a ti que vale 50 euros y te doy los 50 euros, lo que te estoy diciendo energéticamente es no te necesito, se acabó la relación. Hay maneras de intercambiar que construyen la reciprocidad y la generosidad que no se nos ocurren cuando no nos vienen a la mente cuando usamos la palabra dinero. Es cuestión de hasta dónde llegas atrás en el tiempo. Y me surge recomendaros un libro de un académico que se llama David Graeber, G-R-A-E-B-E-R, David, que ha tenido mucha influencia en el movimiento de ocupar Wall Street, y escribió un libro que se llama La deuda, los primeros 5.000 años, que es un libro fabuloso, que habla de que los fenicios, que estaban comerciando en la época de Cristo, y que eran los comerciantes que dominaban la zona del este del Mediterráneo, no utilizaban dinero, realmente no lo usaban mucho. Sin embargo, sí que guardaban un registro de los intercambios, pero no utilizaban dinero para realizar esos intercambios. Y el motivo es que la gente, incluso cuando comerciaba a larga distancia, eran intercambios que sucedían anidados dentro de profundas relaciones sociales. Entonces, si un comerciante renegaba de devolver los productos que tenían un valor similar, o sea, de cumplir su parte del trato, hubiese acabado con su reputación. Nadie iba a comerciar más con esa persona. Pasa lo mismo hoy en día en Amazon o en eBay. La reputación es tu moneda de cambio. Y de hecho la introducción del dinero viene a raíz de la guerra y la conquista. Entonces, la primera vez que suceden intercambios o comercio que no están asentados en esas relaciones de confianza es cuando los reyes empiezan a tener ejércitos que avanzan cruzando países. Entonces, antes de esta época de los imperios, el dinero en forma sólida en el bolsillo no existía. Vino con los ejércitos. En la Irlanda medieval, la unidad de comercio era la esclava, una joven esclava. Está claro que cuando ya entramos en la época de los imperios, la cosa se complica. Y lo que está claro es que antes de ello no existía el dinero porque los intercambios estaban asentados sobre estas profundas relaciones sociales. ¿Qué te parece una historia española? De hecho, una de las grandes inspiradoras de la economía global solidaria viene de España. Y es la cooperativa de Mondragón. Y una de las grandes historias de éxito de la era industrial a la hora de construir alternativas viables al modelo capitalista siempre han incluido un elemento cooperativo muy potente. Y no significa necesariamente que todo el mundo tenga que trabajar de forma cooperativa. En el caso de las cooperativas del alimento, como el Hub o el Centro Alimentario que os decía de Totnes, los productores y los procesadores de alimentos trabajan sobre todo como individuos. Lo que están haciendo es identificar esas áreas en las que sí necesitan cooperar para poder alcanzar mayores mercados. Y hay ciertos puntos en esa cadena de añadir valor a tu producto en los cuales es conveniente cooperar, como puede ser el momento de procesar el alimento o el marketing. Pero lo que hizo de Mondragón algo especialmente exitoso y distintivo fueron la creación de un banco cooperativo y de una universidad cooperativa, de forma que los ahorros y los fondos de pensiones de los trabajadores están yendo a ayudar a que surjan más cooperativas, más empresas, mientras que la universidad colabora en aportar una formación muy completa sobre los valores de la cooperatividad. Sé que a menudo nadie es profeta en su tierra, pero que sepáis que existe gente por todo el planeta que están trabajando siguiendo el modelo, inspirados por el modelo de la cooperativa Mondragón, desde Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Brasil. Es un modelo inspirador y a seguir. Y como toda otra institución humana, Mondragón, la cooperativa Mondragón es imperfecta, pero ha conseguido mucho. Creo que, dado que nuestras historias distintas no se ven reflejadas en los medios y en la política, podemos tener la sensación de estar aislados, desconectados, de que no son importantes. La metáfora que me viene cuando pienso en esto es que ahora mismo las aguas de la economía global están muy altas, pero según vayamos yendo hacia una crisis cada vez más profunda, esas aguas van a caer. Y cuando caigan esas aguas, archipiélagos de iniciativas que ahora mismo son casi invisibles van a empezar a emerger y a ser visibles. Es un poco como los micelios, que no los ves, pero mi sensación es que ahora hay una enorme cantidad de innovación y de actividad sucediendo. Y estoy de acuerdo en que necesita algún tipo de fuerza organizativa unificadora, pero ningún partido político que yo conozca está equipado para poder realmente representar eso. Pero creo que sí que hay un espacio. Y el poder de los movimientos sociales de este momento, que no tiene paralelo, está muy fortalecido por esas herramientas. Así que existe la posibilidad de que las corporaciones se hagan con ello, ¿no? Con este movimiento. Pero ahora mismo, tal como veremos este fin de semana, hay incontables ejemplos del uso de Internet que permite que pequeñas empresas basadas localmente, inspiradas por valores, puedan cooperar entre sí de tal forma que se hagan competitivas. Antes os he hablado de fuertes paralelos entre este momento y los años 20 del siglo pasado. En los años 20 también había un desempleo galopante, enorme disparidad entre ricos y pobres, la desregulación de los mercados financieros, banqueros que ganaban millones, y sabemos lo que pasó en Europa después, políticamente hablando. Esta es una posibilidad muy real. Hay dos dimensiones de la condición humana que emergen y que para mí son problemáticas. Una es que somos una especie sensual que responde a lo que está inmediatamente en torno a sí. Si yo me despierto en mi precioso pueblo de Inglaterra, los ríos están más limpios de lo que han estado en 100 años. Vuelven los salmones, se están reintroduciendo las águilas en Escocia. Los supermercados están llenos a rebosar. ¿Por qué? Porque hemos exportado el problema a China. Pero supone que mi experiencia sensorial del mundo es fantástica. Y esto es un problema. Y el segundo problema es nuestras negociaciones no tanto dentro de los grupos, sino entre grupos, que han sido marcadas por niveles muy serios de homicidio, genocidio, guerra. Entonces, lo que yo estoy haciendo es enfocarme en el área o los motivos para tener esperanza. Porque si podemos encontrar historias que nos hacen levantarnos por la mañana con energía, tenemos muchas más posibilidades de tener éxito todos. Así que busco las historias que aportan esperanza. Que no quiere decir que sea ciego a la otra parte. Pero nuestra mejor posibilidad de conseguirlo es realmente centrarnos y enfocar nuestra energía en los motivos de esperanza y de ser conscientes de los peligros. Y a las voces que nos dicen, no, pero acuérdate del lado oscuro. Bueno, pues esas también son importantes.